Bien, hermanos, pues les invito ahí a Génesis capítulo 11. Hemos estado compartiendo ahí en el instituto la clase de teología bíblica. Tal vez para algunos, ¿verdad? Ese nombre, teología bíblica, pues pueda sonar muy profundo, ¿verdad? Pero realmente es solamente ver cómo Dios ha obrado, ¿verdad?, a través de toda la Biblia, lo que cada pasaje nos va diciendo, ¿verdad? Es como un rompecabezas, cada pasaje, ¿verdad?, tiene una función en la Biblia y está conectado uno con el otro. Y ese siempre es lo bonito, ¿verdad? El reto en la Biblia es cómo va funcionando cada pasaje en la historia de la salvación. Y un pasaje que me llama mucho la atención es cómo se relaciona el capítulo 11 de Génesis con la vida de Abraham, ¿verdad? Porque de repente parece que la historia de las naciones y todo lo que tenemos del principio se rompiera, ¿verdad? Entonces algo interesante es ver cómo funciona el capítulo 11 con la vida de Abraham, ¿verdad? Y cuán importante es Abraham, ¿verdad? La manera en la que Dios lo llama y qué propósitos Dios tiene con Abraham, ¿verdad? Entonces me gustaría compartirles un poquito acerca de eso, de la Torre de Babel y el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Que están unidos, ¿verdad? La Biblia tiene una unidad, ¿verdad? Aunque hay épocas aparentes en ella, pero están bien pegadas, ¿verdad?, a través de del mensaje del Evangelio y de la salvación y de Cristo, ¿verdad? Es lo que une cada pasaje, ¿verdad?, de las Escrituras. Y me gustaría compartirlo en esta noche, hermanos. Vamos a orar antes. Señor, te damos la gloria en esta noche, porque tú eres nuestro Padre celestial, nuestro Hacedor, y nos has creado para gloria tuya. A los llamados de tu nombre, Señor, nos has creado para gloria tuya. Y Señor, necesitamos entender cada vez más el propósito tuyo en nuestra vida, lo que tú quieres hacer de nosotros, y el llamamiento, Señor, que haces a cada uno para servirte, para adorarte, Señor, y engrandecer tu nombre. Señor, permítanos que tu palabra nos ayude a conocer tu obrar, cómo tú obras a través de la historia, manteniendo un solo enfoque, Señor, que es la salvación del hombre pecador, Señor, y el engrandecimiento de tu Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de señores. Padre, ayúdanos a entender tus caminos, tus propósitos a través de tu palabra, y que ella sea quien nos revele y nos muestre en esta noche la necesidad de cada uno de nosotros y el enfoque diario que debemos de tener, la manera de pensar diaria en la cual nos debemos de preparar para salir a nuestros trabajos y también servir en nuestros hogares y en cada área donde tú nos llamas, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí en capítulo 11 tenemos lo que se llama la historia de Babel, ¿verdad? Pero es inmediatamente después de que ocurre el diluvio y Dios trae este juicio, ¿verdad? Un juicio grande sobre los impíos, sobre el pecado en este momento. Es interesante que el obrar de Dios, ¿verdad?, es que la descendencia de Caín se ha corrompido tanto, ¿verdad?, que ellos intentan establecer reinos propios, ¿verdad?, y establecer su dominio sobre la tierra, tanto que cuando llegamos a capítulo 6 vemos que aún la descendencia de Seth, ¿verdad?, se mezcla con las familias de Caín, y llega un punto donde se corrompe tanto la tierra, ¿verdad?, que Dios tiene que traer un juicio. Entonces la descendencia impía de Caín, digamos que es exterminada con el diluvio, ¿verdad? Pero el pecado, ¿verdad?, está tan arraigado en el corazón de los hombres, ¿verdad?, desde el nacimiento, así lo vemos desde el principio, que no se elimina tan fácilmente. El pecado está tan arraigado en el corazón de los hombres de la raza caída, ¿verdad?, que tenemos desde capítulo 3 de Génesis, que no se elimina tan fácilmente aún con este gran diluvio, que si bien es cierto termina con la descendencia de Caín, ¿verdad? Pero inmediatamente en capítulo 11 vemos cómo la gente, ¿verdad?, estas naciones empiezan a corromperse nuevamente. La descendencia de Set es la que sobrevive, ¿verdad? El hijo que le es añadido a Adán y a Eva, ¿verdad? Dice que Dios sustituyó este hijo. La descendencia de Set sobrevive, digamos así, de alguna manera gracias a Noé, ¿verdad? Porque Dios elige a Noé. Noé haya gracia ante los ojos de Dios. Y de alguna manera es quien, pues a través del arca, ¿verdad? Y de su familia son salvos. Su descendencia sobrevive a través de Noé, pero únicamente para volverse a dividir y a causa del pecado, ¿verdad? De su hijo Cam, ¿verdad? Antes de capítulo 11, vemos inclusive que la línea de Cam, ¿verdad? Y los cananeos son esa raza que se vuelve a corromper, ¿verdad? Esa raza de, digámoslo así, una raza que ha sido maldecida, ¿verdad? Otra vez, y a través donde resurge el pecado en la historia de la humanidad. Entonces, a través de esa raza, ¿verdad? Comenzamos a ver en capítulo 11 esta historia, dice la Escritura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, ¿verdad? Inmediatamente vemos que después de que la gente, ¿verdad?, sale del arca y empieza a multiplicarse, el intento del corazón del hombre es establecerse un señorío y rechazar el gobierno de Dios. De hecho, vemos literalmente que el nombre de lo que ellos buscan es hacerse un nombre, dice la Escritura, ¿verdad? Hagámonos un nombre, dice el versículo 4. El nombre de Sem, ¿verdad?, que tenemos nosotros en la Escritura, las familias de Sem, que tenemos aquí en versículo 30, dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefa, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Dios, vemos en la Escritura, que engrandece a Sem, dice, ¿verdad? Dios engrandece a Sem. Literalmente el nombre de Sem significa nombre, ¿verdad? Eso significa Sem, significa nombre. Y cuando entramos a capítulo 11 vemos un contraste, porque lo que están haciendo aquí los hombres, ¿verdad?, es hacerse un nombre. Lo que vemos, hermano, una vez más, es una repetición. ¿Se acuerdan que cuando Caín, ¿verdad?, mata a su hermano es porque él rehúsa que Dios haya bendecido a Caín, a su hermano Abel, ¿verdad? Abel encuentra gracia delante de Dios, pero Caín se enoja porque su hermano ha sido bendecido por Dios. Aquí nuevamente vemos, hermano, que la humanidad, ¿verdad?, Dios ha bendecido a Sem. Dios engrandece el nombre de la descendencia de Sem y bendice a Sem. Pero lo que intenta nuevamente el hombre, ¿verdad?, precisamente a través de Nimrod, quien es el líder, ¿verdad?, de estos pueblos que buscan edificarse un nombre, un Sem, ¿verdad?, buscan establecer su propio señorío, ¿verdad? Buscan independizarse del gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces, literalmente, eso significa el nombre de Sem. De hecho, en la bendición de capítulo 9, versículo 26, noten ahí, dice, dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Capítulo 9, versículo 26. Y sea Canaán su siervo. engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Lo que está diciendo, hermano, es que la bendición de Sem sería que Dios habitaría con ellos, estaría con ellos, ¿verdad? La bendición de Sem sería Dios mismo, la presencia de Dios. Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, literalmente es lo que está diciendo, ¿verdad? La mayor bendición era la presencia de Dios en la vida de Sem. Pero los cananeos, hermano, vivieron una vida de independencia de Dios. De hecho, más adelante en Deuteronomio lo demuestran por su vida pecaminosa de impiedad. Entonces vemos, hermano, que uno de los descendientes de Cam, llamado Nimrod, regresando a capítulo 11, es quien busca, ¿verdad?, su propio camino en contra de Dios, estableciendo su propio imperio. De hecho, esto es lo que más adelante, ¿verdad?, lo que llegó a ser Babilonia. Babilonia. Son los primeros inicios de un imperio como el imperio de Babilonia, que más adelante en la escritura se seguirá mencionando, ¿verdad?, para mostrar un contraste con lo que sería el gobierno de Dios. En capítulo 10, versículo 8, ¿verdad?, tenemos esta referencia. Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es casi una repetición como de un Caín, hermano. Así como Caín se rebela contra el decreto de Dios de bendecir a su hermano Abel, Nimrod también se rebela en contra de la bendición que Dios hace a Sem, ¿verdad? Y lo que hace Nimrod es tratar de establecer su propio Sem. Por eso ellos dicen, ¿verdad?, vamos y hagámonos un nombre, hagámonos un Sem, ¿verdad? Porque Nimrod está en contra, ¿verdad? Él busca establecer, se rebela y busca establecer su propio imperio. Es una, digamos así, es una ampliación de lo que busca hacer Caín. Cuando Caín sale de la presencia de Dios, porque Dios lo expulsa, ¿verdad?, lo que hace inmediatamente Caín es que establece una ciudad y le pone el nombre de su hijo. Y después lo mismo sucede con sus descendientes, Lamec. Y Lamec se convierte, ¿verdad?, en un hombre que se jacta de la maldad, ¿verdad?, un hombre vengador, ¿verdad?, y asesino. Bueno, hermanos, la historia se vuelve a repetir. El pecado es así, ¿verdad? Y Nimrod ahora es como un segundo Caín que se levanta en contra de la gracia de Dios para con Sem. Hagámonos un nombre, ¿verdad? Es una imagen falsa del Sem. Es lo que el hombre siempre ha intentado hacer, ¿verdad? Como que de alguna manera distorsionar lo que Dios hace y crearse una imagen falsa de lo que Dios hace. Eso es la adoración, la idolatría. Y lo que hace, hermano, Nimrod es una especie de falsa imagen de Sem, ¿verdad?, del nombre de Dios, en quien se centraba la promesa de Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Digamos que tal vez es un primer anticristo, ¿verdad?, que busca establecer su propio nombre falso, ¿verdad?, para buscar su propia adoración de poder mundano, ¿verdad? Es el poder lo que llama Nimrod a establecer un gran imperio, una ciudad, ¿verdad?, que en el cual se ponga un nombre, ¿verdad?, por encima del gobierno de Dios. Entonces, hermano, así podemos ver que esa raza maldecida demuestra una vez más su rebelión contra Dios. Y que el deseo del corazón del hombre, ¿verdad?, del hombre pecador, es rechazar la gracia de Dios. El hombre rechaza la gracia de Dios, así como lo hizo Caín. Él no soportó, ¿verdad?, que su hermano fuera bendecido por Dios. Y en vez de buscar la misericordia también y la gracia de Dios, buscan independizarse de Dios y establecer su propio nombre. Lo mismo pasa con Nimrod, ¿verdad?, y con estas naciones. Es rechazar la gracia de Dios. El hombre busca, hermano, su seguridad en sí mismos. De hecho, lo que las palabras en versículo 3, Dice, y se dijeron unos a otros. La manera literaria, hermano, que se expresa aquí es como que ellos están hablando con mucha seguridad, ¿verdad? Es la seguridad. Vámonos, dice, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de mezcla y el asfalto en lugar de mezclas. Y dijeron, vamos, o sea, estas expresiones, vamos, vamos, es como una manera muy segura, ¿verdad? De la que ellos se jactan para establecer su propia ciudad y su propio nombre. La seguridad en sí mismos. Hace 8 días compartíamos en la mañana, ¿verdad? Cómo también de alguna manera Dios de maneras contrastantes escogía a hombres como Samuel, ¿verdad? Un niño, un joven de 12 años, rechazando y contrastándolo con Sansón, un hombre que confiaba en su propia fuerza y en su propia valentía. Bueno, este imperio de Nimrod, ¿verdad? Esta gente, hermano, su manera pecaminosa nos muestra eso. Eso es su seguridad con la que hablan y la confianza que tienen en ellos mismos de establecerse un nombre. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Bueno, el hombre busca su seguridad, ¿verdad? En sí mismos, el ser humano en su pecaminosidad. Pero también el hombre busca su seguridad en una ciudad y en una muralla. Lo que vemos, hermano, inclusive en la Biblia, es una repetición también de estos hechos, ¿verdad? Porque cuando vamos a la historia de Josué, vemos esas ciudades amuralladas, ¿verdad? Ellos confiaban en eso, en sus grandes murallas. Y Dios, hermano, las destruye, ¿verdad? Con su poder. Y el pueblo nada más tenía que dar vueltas y gritar, ¿verdad? Y Dios las destruye. Algunos dicen, ¿verdad? No, es que era una estrategia militar que José estaba usando, hermano. No, ¿verdad? De hecho, es todo lo contrario. Lo que está demostrando a Dios es que no eran sus estrategias militares, que era el poder de Dios quien destruiría las murallas. Pero el ser humano, hermano, en su condición pecaminosa siempre ha intentado buscar seguridad y estabilidad en eso, ¿verdad? En establecer una ciudad como Nimrod, ¿verdad? En establecer una muralla, ¿verdad? Donde se sienten seguros y protegidos. Eso es lo que buscaba Nimrod. Dios bendice a Sem. Y la familia de Sem, hermano, tendrían que confiar en la bendición de Dios. Eso tendría que ser su seguridad, la sola presencia de Dios. Pero Nimrod confía en su poder, en su imperio, ¿verdad? En su grandeza. Y junto con él, ¿verdad? Estas naciones, esta gente, ¿verdad? Que se ha corrompido y busca establecer su propio nombre. El deseo del corazón del hombre, hermanos, es rechazar ese señorío de Dios, como en Hechos 14. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, dice, andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, ¿verdad? Dios está hablando de cómo desde el inicio la humanidad, ¿verdad?, buscó establecer su independencia delante de Dios. Los hombres confiaban más, ¿verdad?, en su propio dominio. De hecho, se dice que Nimrod, hermano, era el líder de estos hombres de Babel. Babel era la capital de este imperio. Se dice que su imperio tenía 200 millas cuadradas, 10 veces el tamaño de Londres, ¿verdad? Este era Nimrod. Su seguridad estaba en esta gran ciudad, ¿verdad?, que se había establecido, ¿verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento las ciudades grandes son, de alguna manera, muestran, ¿verdad?, esa independencia delante de Dios. Es interesante que muchas veces Dios llamó, ¿verdad?, a sus profetas, y el propio Hijo de Dios, de una manera contrastante, no salió de una ciudad grande, ¿verdad?, sino que salió de Belén, una pequeña ciudad, mostrándole al hombre, ¿verdad?, que el obrar de Dios y la gracia de Dios no depende de sus capacidades, de su fortaleza, ni de lo amurallado, ¿verdad?, que pueda tener su reino, ¿verdad?, la confianza en estas cosas. Pero vemos, hermano, que el hombre, ¿verdad?, buscaba, ponía su confianza en su propio dominio, en su poder. Pero también vemos, hermano, que Babel no solamente es la confianza en un poder, ¿verdad?, en un dominio, sino que también de alguna manera es una perversión. Aquí comienza, ¿verdad?, también, o más bien se retoma el paganismo, porque si bien Caín y su descendencia habían desarrollado las artes, habían desarrollado inclusive la música, trataban ya con la metalurgia, ¿verdad?, pero lo hicieron para sí mismos, para el paganismo. Y Nimrod, hermano, es una repetición de esto, ¿verdad? De hecho, se dice, Josefo, el historiador judío, considera a Nimrod como el padre del paganismo, ¿verdad? Y desde luego sabemos que Babilonia, ¿verdad?, de ahí viene, y todas estas costumbres que tienen que ver con el paganismo. Dice, cuya característica, dice, es la de encontrar fuerza y felicidad en el pecado y no en Dios. Su principio básico, ¿verdad?, es rechazar todo lo que no se ve y aferrarse a lo que es temporal, ¿verdad? Esta era la filosofía, ¿verdad?, la manera en la que ellos vivían. Por eso tratan de establecerse una torre, ¿verdad?, porque su corazón está centrado en eso, ¿verdad?, en lo físico. Y rechazaba todo lo que era espiritual. Bueno, no nos suena alejado de la filosofía que existe otra vez en nuestro mundo, ¿verdad? El hombre rechaza todo aquello que es espiritual. Dicen, lo real es lo que tenemos, ¿verdad? Y más allá de lo físico, no existe otra realidad espiritual, ¿verdad? Esta era, hermano, desde los inicios, la filosofía, ¿verdad? El obrar del ser humano. Pero, hermano, en el versículo 7 tenemos un contraste, porque pese a todos los intentos del hombre en establecer su propio dominio y confiar en su propio poder, rechazando la gracia de Dios, porque Dios había dicho que bendeciría a Sem y le mostraría su gracia a Sem y a su descendencia, Babel y su fundador Nimrod es un intento de rechazo de la gracia de Dios. Pero, hermano, la gracia de Dios se muestra una vez más en versículo 7, porque Dios en su gracia, hermano, no va a permitir, ¿verdad?, que el ser humano distorsione el plan de Dios. Versículo 7, hermano, tenemos una expresión muy similar, porque las palabras de Dios son igual palabras de seguridad. Así como ellos dicen, ahora pues vamos y hagamos y cosamos ladrillo, ¿verdad?, Dios habla con la misma seguridad, demostrando, ¿verdad?, que Él es superior al intento del corazón del hombre. Y dice el Señor, dice, ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, hermano. Dios en su gracia toma consejo consigo mismo, ¿verdad? Así como ellos se reúnen, ¿verdad? Dice que se reunieron para tomar consejo y hacerse su propio nombre. Dios también toma consejo, ¿verdad? Consigo mismo. Y tal vez tenemos un indicio aquí, ¿verdad? Como al principio de la Trinidad. Y Dios también toma consejo para frustrar ahora los planes del ser humano, ¿verdad? Y vemos, hermano, que nunca el intento del hombre, ¿verdad?, puede frustrar los planes de Dios y la gracia de Dios. Dios siempre va a reinar. Dios siempre va a ganar. Son las mismas palabras de seguridad de ellos. Entonces, hermano, aquí vemos que ahora Dios, ¿verdad?, una vez más trae juicio al ser humano cuando intenta, ¿verdad?, a ponerse por encima de Dios. Es una repetición del juicio de Dios ahora para destruir los intentos del gobierno humano. Y lo que hace Dios, hermano, es que confunde sus lenguas, ¿verdad? Allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Pero, hermano, también en el Nuevo Testamento, en capítulo 2, tenemos un contraste. Porque si bien es cierto, Dios en capítulo 11 confunde las lenguas de ellos para traer juicio ante el intento del hombre de establecer su propio gobierno, rechazando el señorío de Dios. En capítulo 2 de Génesis, hermano, tenemos nuevamente las lenguas, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad?, desciende sobre ellos. Y ocurre un milagro nuevamente, ¿verdad? Dios trayendo lenguas distintas, repartiendo lenguas distintas, idiomas, no para traer confusión, ¿verdad?, ahora como en capítulo 11 de Génesis, sino, hermano, para traer bendición. Para traer bendición a las naciones. Gente de diferentes naciones, hermano, por primera vez escucharían el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la cruz, predicado por los apóstoles. Ya no habría más confusión, ¿verdad? Ahora, hermano, lo que Dios estaría mostrando en capítulo 2 de Génesis, ¿verdad?, es que el reino de Dios comenzaría a establecerse en la tierra, ¿verdad? Porque eso es lo que predicaban los apóstoles, el reino de Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué predicaban? El reino de Dios. El reino de Dios, hermano, comienza, ¿verdad?, sí con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hermano, el Espíritu Santo capacita a sus apóstoles y hace que las personas de otras naciones entiendan el Evangelio. Y Dios comienza, hermano, a establecer su reino, ¿verdad?, en la vida de aquellas personas. El reino que rechazaron las naciones. Dios comienza a establecer su reino en el corazón de las personas. Entonces, hermano, así vemos que es el obrar de Dios. Dios trayendo salvación, la gracia de Dios trayendo salvación a las naciones. Hermano, y de alguna manera vemos que desde el inicio Dios ha intentado restaurar, ¿verdad?, a las naciones que se perdieron. En capítulo 2 de Hechos tenemos el inicio, hermano, de cómo ahora el pueblo de Dios tendría que salir, ¿verdad?, ir a otras naciones a predicar el Evangelio. Esas naciones que se rebelaron en capítulo 11, hermano, han estado en el corazón de Dios. Sí, Dios va a escoger una nación, a Israel, para hacer bendición. Y que otras naciones vinieran, ¿verdad?, y conocieran el nombre de Dios. Pero ahora el propósito de Dios, hermano, para su pueblo, para la iglesia, es que la iglesia salga, ¿verdad?, a todas las naciones y lleve el Evangelio. Dios no quiere, hermano, la confusión. Dios tuvo que frustrar los planes de Nimrod y su imperio a través de la confusión. Para mostrarles, hermano, que Dios era superior al imperio de Nimrod. Y que lo que debería señorear no sería el nombre que ellos intentaron hacerse, sino que sería el nombre de Dios. Pero, hermano, el deseo de Dios nunca fue la confusión. Dios quiere que el ser humano, hermano, a pesar de que somos pecadores, no vivamos confundidos, sino que entendamos la verdad del Evangelio de Dios. Y que pertenezcamos, hermano, al reino de Dios. Y nos sometamos a la voluntad de Dios. Ese ha sido el propósito de Dios, hermano. Dios nos llama a ir a las naciones para llevar el Evangelio. Hasta ahora, hermano, Dios ha intervenido con el fin de detener los intentos del hombre contra los propósitos, ¿verdad? Son sus propósitos de misericordia. Pero, hermano, ¿cómo funciona capítulo 12? Porque era lo que les decía. Después tenemos una genealogía, una serie de nombres. Y esta serie de nombres, hermano, nos van a conectar con Abraham. Son las generaciones de Sem. ¿Por qué? Porque como les había dicho, hermano, Dios había dicho, ¿verdad?, Dios estaría con Sem. Dios habitaría en las tiendas de Sem. La presencia de Dios sería la bendición para Sem. Y es por eso que la segunda parte del capítulo 11 comienza con la genealogía de Sem. Y cuando llegamos a capítulo 2, hermano, comienza la historia de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham también vivía, hermano, en medio de estas naciones, ¿verdad? Que intentaron hacerse un nombre en medio de naciones paganas. Pero en versículo 2, hermano, Dios le hace un llamado a Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande. Es un contraste otra vez, hermanos, porque Nimrod intenta hacerse, ¿qué cosa? Una ciudad grande, ¿verdad? Hacerse un imperio. Pero Dios le promete, hermano, a un hombre de 75 años. Dice la Escritura que Nimrod era un poderoso cazador, vigoroso cazador. Pero Abraham era un hombre de 75 años. Es un contraste totalmente, hermano, y Dios le promete hacer una nación grande y te bendeciré. Lo mismo, ¿verdad?, que hacemos. Pero lo que me llama mucho la atención, hermano, es la segunda frase. Dice: y engrandeceré, ¿qué cosa? Tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu Sem, ¿verdad? Nimrod intentó hacerse su propio Sem. Pero Dios le promete a Abraham que él sería quien engrandecería su nombre. Dios le promete bendición a Abraham y hacer una nación grande, hermano. Es el contraste, porque el hombre busca en su intento hacer su propio imperio, ¿verdad?, su propia ciudad y establecer su propio nombre, su fama, ¿verdad?, su gobierno. Pero Dios llama a un hombre, hermano, como Abraham, de estas naciones, un hombre de 75 años, sin mérito alguno, inesperado tal vez para las demás naciones. Y Dios le promete, hermano, engrandecer su nombre y ser bendición. Dios no le promete dominar, sino que Dios le promete, hermano, a través de su vida, ser bendición a las demás naciones. Que las demás naciones conozcan el nombre de Jehová. Dios lo promete guardarlo, hermano, Abraham. El Nimrod intenta hacerse una ciudad amurallada, ¿verdad?, confiando en su propio poder. Pero Dios promete bendecir a Abraham, hermano, y protegerlo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y lo vemos en la historia, hermano, porque cuando los demás reyes, ¿verdad?, intentan hacer algo contra Abraham, ¿qué pasa? Dios trae juicio contra ellos. Hermano, Abraham no necesita una ciudad, un imperio. Abraham solamente necesita la bendición de Dios. Necesita la promesa que Dios le hizo a Sem. Y Abraham tenía que confiar en esas promesas. Y serán benditas, ¿qué dice?, en ti todas las familias de la tierra. Esas naciones que se apartaron, hermano, serían benditas a través de la descendencia de Abraham hasta llegar a Jesucristo, ¿verdad? Porque es interesante, hermano, que en Génesis 49, perdón, es Génesis 9, no, perdón, sí es 49:10, Génesis 49:10. No será quitado, dice, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesucristo, el león de Judá, el hijo de David. A él se congregarían los pueblos. Nimrod intentó, por su propio esfuerzo, que las naciones se congregaran, ¿verdad?, hacer su propio nombre y que todas las naciones se congregaran. Dios, en su juicio, hermano, tuvo que intervenir y esparcirlos. Pero un día, hermano, las naciones se congregarán nuevamente delante de Jehová, Toda rodilla, dice Filipenses, ¿verdad? Un día se doblará delante de Jehová. Nosotros somos parte de su reino y lo haremos por voluntad propia porque estamos agradecidos por su salvación. Pero las naciones, hermano, un día lo tendrán que hacer porque reconocerán que Dios es juez de toda la tierra. Esa es la promesa, hermano, de Dios. Abraham sería bendición a las naciones que se rebelaron. Pero también, hermano, la promesa es que ante Cristo un día se congregarán todas las naciones, ¿verdad?, de la tierra. Hermano, en este mundo, mientras estemos aquí, aunque el hombre intenta unirse, ¿verdad?, y traer paz y prometer paz, y ante los intentos del hombre, ¿verdad?, de establecer unidad, de establecer un solo gobierno, nunca lo podrán hacer, ¿verdad? Porque el intento del hombre siempre que se une es establecer, ¿verdad?, su propio dominio, su propio nombre. Únicamente hasta que Dios establezca su nombre, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, entonces podrá haber unidad, ¿verdad? Entonces estaremos congregados, ¿verdad?, delante de Dios. El nombre, hermano, era la bendición de Dios, era el carácter de Dios, la presencia de Dios. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros, hermano, como Abraham, a buscar la bendición de Dios. No buscar a nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Hacer las cosas en nuestra propia voluntad, sino confiar en la gracia que Dios da. Que Dios sea, hermanos, quien nos bendiga, que Dios sea quien nos guarde, y no el intento de nuestro propio corazón, ¿verdad? Confiar en su gracia, no jactarnos en nuestra propia justicia, ¿verdad?, sino en la gracia de Dios, reconociendo que todos nosotros somos pecadores y fallamos delante de Dios. Y si no es por su gracia, hermano, no podemos hacer nada bueno. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es Dios aún quien produce el querer como el hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Algunas aplicaciones, hermano, finales para concluir esta noche, ¿verdad? No confiemos en la gloria de este mundo, ¿verdad?, como Nimrod de alguna manera intentó hacerlo. Un día, hermano, todo imperio, todo dominio y todas las cosas de esta tierra van a perecer. Que no pongamos nuestra confianza, ¿verdad?, en todas estas cosas. Vivimos en un tiempo difícil en donde Dios aún nos demuestra, ¿verdad?, que aún las naciones más poderosas, ¿verdad?, tarde o temprano caen. Todo imperio, todo sistema económico, ¿verdad?, un día va a ser destruido, hermano. Y Dios nos llama, hermano, y que podamos reflexionar en tiempos aún de necesidad, ¿verdad?, de crisis, a que nosotros no pongamos nuestra gloria en este mundo, ¿verdad?, que confiemos en las promesas como Dios se las dio a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela, tu seguridad, ¿verdad?, y confía únicamente en las promesas de Dios. Yo te voy a bendecir, hermano, y la sola presencia de Dios es la bendición para nosotros. Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra propiedad, ¿verdad? Dios es nuestra bendición. Y pudiéramos perder todo lo demás, pero si tenemos la presencia de Dios, su salvación, ¿verdad?, su gracia en nuestras vidas, es suficiente. Y aún el Señor nos dice, ¿verdad?, que no nos va a dejar sin sustento y abrigo. De hecho, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, ¿verdad?, con esto, ¿verdad? Es la bendición de Dios, hermano, la gracia de Dios. Hermano, rechacemos también toda gloria personal y humana, ¿verdad? Que no busquemos establecer nuestro propio nombre, como lo buscan los gentiles, ¿verdad? De hecho, Juan 2:15 nos dice, no ames este mundo, no amemos este mundo, dice, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad?, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nuestro mayor ejemplo fue el Señor Jesucristo. Porque aun cuando el diablo, ¿verdad?, le ofrece todos los reinos del mundo, el Señor los rechaza y decide ir a la cruz primero, ¿verdad?, confiando en que Dios, su Padre, un día le entregaría todos los reinos del mundo. Pero primero tendría que ir a la cruz. El Señor, hermano, es el mayor ejemplo de cómo viene esta tierra, no para engrandecer su propio nombre, sino para servir. Y después de que sirve, ¿verdad?, entonces el Señor dice que lo pone a la diestra y lo engrandece su nombre. Y que por nosotros, hermano, el día de mañana, ¿verdad?, cuando salgamos a nuestros trabajos, salgamos a nuestras labores, ¿verdad?, busquemos darle la gloria al Señor en todo lo que hagamos. Si tenemos alguna función, ¿verdad?, que la gente pueda ver no nuestras virtudes, sino que le demos la gloria al Señor, ¿verdad?, y que la gente vea, hermano, que es la gracia de Dios obrando en nosotros. Y que a pesar a veces de nuestra falta de, tal vez, de cualidades o de capacidad, que al final la gente pueda ver, hermano, que fue la gracia de Dios la que nos sacó adelante y nos permitió lograr cosas, ¿verdad? La gracia de Dios y no nosotros, ¿verdad? Estaba pensando en las semanas, ¿verdad?, que estábamos en la construcción, ¿verdad? El arquitecto buscaba a alguien que tal vez buscara leer planos, ¿verdad? La persona que estuviera en la construcción, pues, tenía que tener cierta habilidad, ¿verdad?, para leer los planos. Y le decía al hermano Miguel, ¿verdad?, ¿usted sabe leer los planos, verdad? Pues no, pero pues puedo conseguir una persona, ¿verdad?, que tiene más experiencia y sabe hacerlo. Y se buscó la persona, ¿verdad?, y sí tenía algo de conocimiento, ¿verdad?, pero es interesante, hermano, que ya en la práctica Dios ha dotado con mucha gracia al hermano Miguel, ¿verdad?, y a veces pues él ha tomado el liderazgo, ¿verdad?, ahí en la obra. Dios lo ha usado, y cuando vino el arquitecto, él yo lo vi, ¿verdad?, mi percepción fue que entendió mucho más, ¿verdad?, que lo que el maestro entendía, ¿verdad?, de lo que estaba diciendo el arquitecto. Entonces yo le decía, hermano, pero ¿cómo Dios le ha dado su vida? Fue la gracia de Dios, ¿verdad? No tenía mucha experiencia tal vez en la construcción, si acaso lo que había trabajado, ¿verdad?, con su papá al inicio, pero yo he visto cómo la palabra de Dios le ha dado un sentido común, ¿verdad?, y una habilidad que puede entender sin tener tal vez muchos estudios, ¿verdad? No tiene un nivel muy alto de escolaridad, pero Dios le ha dado gracia. Eso es lo que Dios hace, hermano, con nosotros. Y es cuando el hombre puede ver y adorar el nombre de Dios. Porque no es por nosotros, como dice el Salmo 115, hermano. Lo invito a ir ya. Estamos casi terminando. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad, hermanos, que esa sea nuestra oración, ¿verdad?, en todo lo que hagamos, como dice 1 los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿verdad?, hacedlo todo para la gloria del Señor, ¿verdad?, y que aún, hermano, los gentiles, los que no conocen al Señor, dice la Escritura, vean nuestras buenas obras, sí, pero no para alabarnos a nosotros, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, no nuestro propio ser, sino el nombre de Dios, ¿verdad?, el que sea glorificado, hermano. Que el Señor nos dé de su gracia. Es una lucha diaria, ¿verdad? El intento de nuestro corazón es hacer nuestro propio nombre, ¿verdad?, buscar la vanagloria de este mundo. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a poder buscar su gloria y su nombre en todo lo que hagamos, ¿verdad?, en esta tierra.